Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. A falta de Paco González, nombramos director del Tertulión a Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Dimito, buenas noches y dimito. No quiero
pues
ser
no,
director.
No, sé, no, solo no, director no. En funciones.
Si es por media hora, vale, pero a la media hora ya me releva.
Vale, perfecto. Pues con que hagas la primera media hora me vale. Perfecto. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, un abrazo a Raúl González Blanco, mejor futbolista español de la historia, y a Rafa Márquez, que es un gran tipo y lo ha tomado perder.
Sí, ha sido intenso. Vamos a empezar el programa hablando de estas fases de ascenso. Que,
tremendo.
Es alucinante todo lo que ha pasado en el día de hoy. Sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has estado viendo el miniclásico, Cañete?
Sí, he visto miniclásico y antes estaba viendo también el Castellón contra el Deportivo en un partido.
¡Y yo!
También que ha sido apasionante y súper divertido, menos para los hinchas del Depor, claro.
Sí, vamos a hablar con Dobarro. Vaya palo para el Depor, enhorabuena, ¿eh? A los seguidores del Castellón. Está Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, buenas noches. Yo seguramente he visto el primer ascenso de la mañana, porque he estado en Majadahonda,
el madrileño,
filial del Atleti, eso es, con el UCAM Murcia, un partido de mucha tensión, por lo que se jugaban, ese filial atenazado, pero finalmente el 0-0 en la prórroga le ha servido para ascenderse.
Ha subido el Atlético, ha subido el Atlético Madrid B, el Sanluqueño, el Granada B y el Recreativo de Huelva.
Son los que han subido. El decano, hombre, está en que
y el Tarazona que subió ayer, que ganó 2-1. Perdió
Tarazona
2-1.
De Javi Moreno.
Perdió, o sea, había ganado el otro día y empató con el Navalcarnero en el último minuto y subió.
Sí, sí.
Digo que lo entrena Javi
son
Moreno.
Son los cinco que han subido, futbolista. Más los cinco que ya estaban subidos, que eran el Arenteiro, el Sestao, a ver si me acuerdo de los otros, Arenteiro, el Sestao, el Melilla, que también había ascendido, me quedan dos por ahí, que soy capaz de acordarme. El
Antequera, creo. Antequera,
el Teruel, ¿no? También y el Antequera. Esos son los cinco que subieron directos y los otros cinco que han subido por playoff.
Está Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con amigos ser. Como tú, ¿para qué quiero enemigos yo? Pero bueno, pero hombre.
Tuve que salir al quite ahí, ¿eh? No te creas que digo, me estoy jugando el puesto, ¿eh?
Está García, que aprovecha cualquier entrevista.
Bueno,
tío.
Además, ya sabes.
Lo que más le ofende es que haya ido a Masterchef. Es increíble, o sea, todo lo que le ofende a García es que yo fui a Masterchef.
Y que Manolo anuncie Energisil.
Que además lo dice dice de una forma muy rara, dice Energisil o algo así.
Y bueno, sí, encima no veas que bien me va.
Pero además yo le dije. Digo, oye, cada uno recomienda lo que le va bien.
Claro, efectivamente.
Si hubiera habido algo para centímetros, lo hubiera recomendado.
Hombre, igual, por eso te digo.
Mañana está con Herrera a las 10:30, o sea que pues ahí me dará otro tarantal. Mañana a lo mejor hago, si veo que se está metiendo conmigo, lo de llamar para intervenir.
Sí,
que eso me
por alusiones.
Teléfono de afectados, ¿no?
Esto es una cosa que es de la radio de toda la vida, que es cuando te estaban poniendo a parir, llamar para contestar. Y ya no lo hace nadie. La gente deja que le pongan a parir. Entonces, mañana si me ponen a parir, voy a llamar.
Gracias al programa, ¿ya?
Eso es la culpa de los podcasts, que lo oyen al día siguiente y claro, ya no está en programa en directo.
Claro, ya no puedes llamar.
Es una coña.
La gente llama, pero ya no está, claro. Ya no está la gente, efectivamente, teléfono de aludidos. Y está Fouto, creo, pero no sé si anda de viaje o ¿qué? Le pillamos en coche. Hola, Fouti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Sí, estoy aquí saliendo de Vitoria, camino de Bilbao, a ver si nos respeta un poquito el tema de la cobertura. Y aquí estamos, después del partido este entre el Alavés y el Levante, que ha terminado con empate a cero y que se decidirá todo en seis días en Valencia.
Vale. Vamos a hablar mucho, evidentemente, de la final de la Champions, de Djokovic, de fichajes de la selección española que tiene esta semana la Liga de Naciones, jugamos contra Italia el jueves, de todo, ¿eh? Pero vamos a arrancar y dejar claro cómo está todo el tema este de los ascensos, porque hay que visitar ciudades que son muy importantes y que hoy o están muy felices o están muy tristes, o bueno, o a medias. Vamos a comenzar, por ejemplo, por Vitoria, por de donde viene Fouto. Ahí está Arrillaga. Hola, Arrillaga, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
0-0 en el partido de ascenso a primera, en la final, entre el Alavés y el Levante. Esto se juega todo el próximo sábado en el Ciudad de Valencia. Recordemos que si hubiera empate al final de los 90 minutos, hay prórroga, y si hubiera empate después de la prórroga, subiría el Levante. Aquí no hay penaltis.
Eso es.
¿Cómo ha sido lo de hoy?
Dos de los tres resultados, pero no a 90, sino a 120 minutos si persiste el empate por haber quedado mejor en tercer clasificado de la Liga, y el cuarto quedó el Deportivo Alavés. En el partido de hoy, que en el tiempo de juego en el que menos cosas han pasado respecto de lo que ha acontecido, ¿no?, en las fases de ascenso, porque no ha habido goles y porque ha habido una parte para cada equipo y porque ha demostrado que ambos equipos están muy igualados. Quizá un poquito más de calidad en el Levante, que sobre todo en la segunda parte, entre Sivera y los fueras de juego, pues no ha podido marcar, que ha tenido sus opciones, pero el Deportivo Alavés también las ha tenido en la primera parte, y los dos entrenadores, bueno, pues han coincidido en este análisis, una parte para cada uno. Calleja dice que al 50% en el partido de vuelta en el Ciudad de Valencia, que él no ve favoritos. Luis García Plaza decía que sí, que son un poco más favoritos, por eso que decías, juegas en casa y te valen dos de los tres resultados, el conjunto granota, pero que tiene una pequeña esperanza de que no vea su equipo muerto, que vea su equipo muy vivo y que puede dar la sorpresa.
Vale.
Yo, Juanma, no descarto una prórroga, ¿eh?
No, si es como lo de hoy, desde
son
luego.
Son dos equipos que han terminado la fase regular muy igualados, o sea, prácticamente todos. Hoy se ha visto, primera parte con mucho respeto, en la segunda ocasiones para los dos equipos, las dos porterías, pero yo no dejarte una prórroga porque ya te digo.
Opa, ¿cómo? ¿Qué ha pasado?
Es un mal invento.
Está en la prórroga.
Sí, la cobertura.
Porque están muy igualados.
¿Va alguien de Vitoria? ¿Os han dado alguna entrada o no?
Sí, han dado 460 entradas, por lo tanto, 460 entradas que van a cubrirse, autobús gratis para todos los que vayan a ir. Primero, habrá un sorteo porque hay más peticiones de las entradas que ha enviado el Levante, a 20 euros cada entrada, y seguro que va a ir gente. Y vale, por cierto, que no os he contado, al término de la rueda de prensa de Luis García Plaza, que ha salido el segundo después de Javi Calleja, cuando se levantaba se ha vuelto a sentar, bueno, lo ha hecho de pie las declaraciones, se ha despedido, o sea, ha hecho una despedida, ha dicho, bueno, muchas gracias a la afición, ha sido un año estupendo y por si no vuelvo, gracias y adiós. Y nos hemos quedado un poco todos ojipláticos, porque si el Alavés asciende, él tenía una opción de seguir. No sé si es que no lo ve, no sé si es que no va a seguir en ningún caso, o no sé, le ha dado por ahí, pero al terminar la rueda de prensa, Luis García Plaza ha dicho eso, o sea, adiós y gracias.
Bueno, pues a ver qué pasa. Pues,
buena pinta no tiene eso, ¿eh?
No, cuando uno dice eso. Sí. Gracias, Arrillaga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. En el clásico, que era semifinal por el ascenso a segunda división, el Madrid ha ganado 3-0 al Barça. Había ganado el Barça 4-2 en el partido de ida y el Madrid ha ganado con un penalti por una mano en el minuto 90 y pico.
¡Milagro!
Lo ha metido en el 94. No sé lo que ha hecho el chico del Barça. O sea, salta.
Se ha equivocado.
Salta y pone el puño y la pelota le va directamente al puño. Es que claro, pero había un jugador del Madrid allí para rematar. Es que es un penalti. Al principio yo no lo veía, pero en las repeticiones se ve que es penalti.
Un penalti clarísimo, ¿eh? Y sí, se agobia al muchacho, sí, porque piensa que le van a rematar ahí en el último momento.
El árbitro estaba muy bien colocado, igual, ¿eh? Lo vio al momento, ¿eh? O sea, el árbitro
el brazo para que no remate, es un penalti.
Estaba encima el hombre, claro.
Sí, sí, el árbitro estaba encima, lo vio. Aquí además no hay VAR. O sea, quiero decir que los árbitros todavía están, sí, que tienen que estar pendientes de lo que pasa, como ellos mandan.
Más que los que están con el VAR.
Claro. El penalti de chico joven, joder.
Pobre chaval, tiene que estar destrozado. Pobre, el caso es que después
hay otro peor.
Metió el penalti el Castilla. ¿Fue Arribas el que metió el penalti?
Sí.
Arribas. Sí. Arribas mete el penalti y se van a celebrarlo a una parte de la grada de Valdebebas, que se suben jugadores del Castilla, bajan aficionados y la grada vence y se caen unos encima de otros. Bueno, el peligro para que le caiga un aficionado a un chaval en una pierna, a un jugador en una pierna y le parta la pierna, que no ha pasado porque porque Dios no ha querido. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Podría haber pasado perfectamente, ¿eh?
Sí, perfectamente. El penalti ha sido en el 92, la mano del senegalés de Alpha Diunku. La ha metido a Rivas, que había salido en la segunda mitad porque estaba tocado y no ha jugado de inicio. Se han ido hacia ese sector de la grada principal donde está parte de la grada de animación del Real Madrid y se ha subido a Rivas a la valla. Y a los 3 o 4 segundos ha vencido esa sección de la valla. Se han caído, pues a lo mejor, 20 o 25 personas al suelo. Luego, preguntando, nos han dicho que han atendido a 5 personas y que solo 2 tenían heridas leves. Parece ser que la peor parte se la ha llevado uno de los chicos en el brazo, pero no, a lo mejor milagro es decir mucho, pero desde luego podía haber pasado algo mucho peor de lo que
Que te cae uno encima, mal caído, y te parte la pierna, eso.
Si, no, ya no, le pasó a Palermo, ¿no?
A Palermo, claro, sí.
Es verdad.
Deberían los jugadores no ir a celebrarlo a la valla, ¿eh?
Pero ya había pasado en el segundo gol, ¿eh? El segundo gol que llega en un momento, claro, en el que Castilla parece que no va a poder marcar porque no está llegando y tal, y sorprende el gol de Iker Bravo, que sorprende un poco a todo, y es el que cambia el partido. Ya Iker Bravo, que acababa de salir, se ha ido corriendo a la valla, ha saludado ya a su padre y demás, y ya daba miedo la situación. Lo que pasa que luego en el tercer gol ya han sido todo el mundo, o sea, es que en el tercer gol sí, se ha juntado todo el mundo.
Me ha gustado Rafa Márquez al final. Estaban los jugadores del Barça muy calientes, lógicamente, con cómo había sido la eliminación, y yo creo que ha puesto calma en los futbolistas.
Rafa Márquez ha sido un caballero toda su vida. Ahora, el equipo no ha estado bien. El equipo ha estado mal. Entonces, y en el Madrid hay un chico, hay varios futbolistas, ese doctor yo creo que es un chico que va a jugar en primera división muy bien y tal, pero ver un crío de abajo, ese Gonzalo García, que es juvenil con Arbeloa, ese chico es una cosa especial. Yo no sé lo que pensará Ancelotti, esto de la cantera del Madrid es complicada, abrirse paso, pero yo creo que ahí tiene 3 o 4 tíos para pensarlo. Ese Gonzalo me parece extraordinario.
Bueno, hay que decir que siempre hay que tener mucha cautela con los futbolistas. Yo sigo pensando que de todo lo que había hoy, el mejor jugador es Sergio Rivas, que viene de lesión y por eso ha jugado tan poquito.
Ese lo hemos visto.
Ha estado en el primer equipo alguna vez ya, ¿no?
Claro, ese es un jugador, yo le conozco desde que el chaval era infantil, es un escándalo. Yo creo que es el mejor jugador del grupo 1 a lo largo de toda la temporada. Es un jugador que, sinceramente, igual que Riquelme jugó en primera, Miguel Gutiérrez jugó en primera, es un futbolista que puede jugar en primera, y no creo que tenga ninguna duda de que el año que viene el Madrid, si quiere, lo puede ceder a un Girona o a un equipo que está en primera división, porque es un jugador para ello.
Ya pudo haberlo hecho este verano.
Claro, ya pudo hacerlo este año. Sí, el Madrid ha preferido arriesgar, quedárselo con él para ascender, y luego en el Castilla, en el Barça B, hay buenos jugadores que tampoco tendrían ningún problema para jugar en segunda división, pero sin ningún problema. Dóttor es un centrocampista que no tiene a lo mejor un talento excepcional, pero es un jugador de Briega, un jugador que tiene mucha calidad. Álvaro le gusta a Ancelotti, no ha hecho una buena temporada con el Castilla, el delantero centro, pero curiosamente cuando le han dado la oportunidad en el Madrid, lo ha hecho mejor en el Madrid que en el Castilla. Hay buenos futbolistas, atrás tienen Marvel, es un buen jugador, el Castilla tiene buenos jugadores, y luego el Barça también tiene buenos futbolistas. Stanis este, el de la bandijera, muy bueno.
Buen futbolista, sí.
Cruz es muy bueno, no es suyo, es del Sevilla, pero muy bueno. Y luego hoy les ha faltado el portero, que es el portero.
Eso está muy bien, Manolo, pero ¿cuántos de estos tú crees los ves en la primera plantilla del Madrid y el Barça el año que viene?
No, es que es muy difícil, Claro. Estos chavales lo que tienen es que jugar al fútbol, mira.
Bueno, pero a ver,
ahí la importancia igual del ascenso a segunda, ¿eh? O sea, claro, para cualquiera de los dos, en este caso ha pasado Real Madrid, colocar a su filial en la segunda división, bueno, es un reto partido, importante, ¿eh? Para poder tener ahí a todos estos jugadores.
Les queda el bicho.
Les queda un partido.
Es a un partido, es contra el Elense.
No, les queda. Les queda
el no, no, es a dos, también creo.
¿Dónde es la ida y la vuelta?
El primero en el Di Stéfano porque el Castilla terminó tercero y el segundo en Elda porque el Eldense terminó segundo.
Factor campo entonces para el Eldense.
Yo creo, a ver, yo creo que
tiene que explicar que nunca pueden llegar a penaltis.
Claro.
En caso de empate,
lo mismo que en
pasaría el
siempre se clasificaría.
En este caso
el Eldense.
El Eldense porque ha quedado segundo.
Como hoy en Castellón, ¿no?
El Castellón que ha pasado por eso.
El Eldense quizás es el mejor equipo de la categoría.
Sí.
Bueno, quizás el mejor equipo de los que están en los playoffs.
Todos, digo yo. Yo los he visto mucho y a mí me parece que el Eldense es un equipo superior. Ahora hay que jugar, ¿no? Pero me parece que es el bicho, lo dijimos ayer, que el que pasaba de los filiales tiene una prueba muy gorda.
Sí. A ver, bueno, yo lo que creo, hablando un poco, redundando un poco de lo de la cantera, es verdad que es que el equipo esté, que la cantera del Real Madrid o cualquier equipo esté en segunda división es muy bueno, porque eso hace que estén más próximos a la primera división y que los jugadores valen más, porque al final la cantera no deja de ser también un negocio que tiene que nutrir al club primero de jugadores para el primer equipo, y si no, tiene que ponerlos en venta y que de esa forma poder seguir captando y que pueda ser viable. Pero cuando se trata ya de equipos tan importantes como Madrid-Barça, decía Antoñito, bueno, ¿cuántos van a estar en la primera plantilla el año que viene? Es que la cantera, o sea, lo normal, hay cosas que no son normales o que no son habituales, pero lo normal es cumplir un ciclo en la cantera. Lo normal es ir cedido y ganarse un aval en primera división en España o en otro país, para luego regresar al primer equipo y decir, oye, yo también soy tan bueno como aquel, porque yo jugué como Carvajal un día pues en Alemania, como el otro un día, como ha hecho Miguel Gutiérrez, que ha jugado en el Girona esta temporada, y de esa forma tienes un aval para competir por el puesto.
Sí, pero el 80%, el 80% de los cedidos, tú sabes bien que no vuelven al primer equipo.
Bueno, bien, porque a lo mejor es que si volvieran todos, no habría sitio para los para leyendas.
No habría que fichar.
No he querido decir todos, por no decir todos, ¿no?
Es difícil. Bueno, yo te digo que
fíjate a Raf, que salió cedido primero y luego lo tuvieron que vender al Borussia.
Bueno, bien, lo tuvieron que vender porque no le interesó al primer equipo o porque tenían una opción mejor, pero lo que se
podía estar perfectamente
jugadores, muy bien, pero que jugadores como Raf, lo que hacen, tienes dos opciones con ellos. La primera, que te sirva para el primer equipo, porque por talento puede servir perfectamente, y si no te sirve porque tienes otro mejor y todo es muy competitivo, financian el poder seguir trabajando con niños desde los 12 años, porque con 12 años ya se van niños de toda España a la cantera del Real Madrid, de la Barcelona y de todos los equipos.
Al Madrid y al Barça, con que le salga uno cada cinco años es un éxito.
Claro, es muy gordo, claro.
Lo que no pretenderá es que... Mira, al Atleti le salió Torres, al Madrid le salió Raúl, al Barça le salieron Xavi, Iniesta, es que con Guti, Carvajal, es que con que te salga Saúl, Coque...
Al Barça le salió Messi también, ¿eh?
Y Valdés.
Sí, bueno, pero Messi, perfecto, le salió porque lo trajeron muy joven. Sí. Busquets, con que te vayan saliendo de vez en cuando uno,
sí,
es que
sí,
con
sí,
eso ya...
Sí.
Y luego, sobre todo, lo que genera, como dice Cañizares, las ventas de los futbolistas que tú creas... Que tú haces que críen y que luego, vamos,
que luego ellos hacen carrera,
la primera división,
Santi,
y la segunda división de jugadores creados en las grandes canteras.
Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanma, buenas
noches. Oye, por cierto, había mucha gente en el campo, ¿eh?
5.000, sí, mira, 5.017 personas, prácticamente lleno. Sí, sí. Yo creo que es el día que el Di Stéfano ha presentado mejor aspecto.
Sí, sí, había un gran ambiente. Hasta luego, Santi.
Un abrazo.
A ver, hay que animar a Dobarro. Germán, ¿qué pasa, Juanma? ¿Cómo
está
estamos?
Difícil, ¿eh?
Vaya palo, ¿eh?
Ah, tremendo, tío. Yo es que lo del Depor me parece que es como una película de terror que no se termina nunca, pero tal nunca cual. Ves el final.
¿Qué pozo es eso?
Empeña en dar más miedo cada año, chicos. Es que es una cosa inexplicable. Pues joder, es que el Depor está en el peor momento de su historia. Decíamos cuando descendió a esta categoría, que es la tercera división, la segunda B, ahora llamada Primera Ref, nunca había estado el Depor más de una temporada sin ascender. Y esta va a ser la cuarta, La cuarta.
Le he mandado un mensaje a un directivo del Español y le he dicho, ponte el partido del Depor para que se te vayan poniendo los pelitos en marcha.
En cualquier caso...
El Depor ha sido yo un poco hacerse el araquiri, ¿eh? Porque...
Antes que el Español, que se lo pongan los del Sporting, por ejemplo, que llevan dos años quintos por la cola.
Oye, pero que todos estos grandes clubes que caen, por ejemplo, el Castellón ha hecho la entrada de Castalia era extraordinaria, yo pensaba que veía el Castellón del año 70, sí, una ilusión loca y tal. Ahora, los grandes que caen y se van abajo, salir de ahí es muy complicado, porque un día el portero se vuelve loco, al otro día...
Hoy tenemos un ejemplo claro, el Málaga ha caído este año, jugando Champions hace... Cuidado, que lo que parece lejos, no está tan lejos para los equipos.
Entrándonos en el Depor, después del partido cacho y que decíais antes que mal día el chico ese del Barcelona, el peor día que yo creo que puede tener un futbolista.
Lo de Macay,
el portero del Depor. Pero centrándonos en general en el Depor, con todo lo que le ha pasado hoy, no perdamos la perspectiva, ha caído... porque ha quedado cuarto la Liga regular. Es que claro, ha quedado detrás, claro, ha quedado detrás del Racing de Ferrol, es que ha quedado detrás del Alcorcón y ha quedado detrás del Real Madrid.
No sé si
porque con
que
todo
Dobarro,
lo que le ha pasado...
He llamado a Dobarro para que hable Dobarro, o sea, es decir, o sea,
es que además hay una cosa, Cañete, si es que eso no lo...
No veo más partidos del Depor, Germán,
Que no, hombre, que no, tú di lo que te dé la gana. Mira, la temporada fue muy mala, fue nefasta, fue horrorosa. ¿Qué más calificativos le quieres poner? Pésima planificación, tres entrenadores, cuartos en su grupo. Eso sí, con una afición del copón, de matrícula de honor, que hoy está totalmente abatida, hundida y que mañana se va a levantar. Que lo de hoy no ha sido, evidentemente, el único charco en el que se ha metido el Depor. Joder, es que eso lo ve un ciego. El Depor ha hecho una temporada fuera de casa horrible. El partido de hoy fue un horror en defensa. Ian Mackay hizo el peor partido de su carrera deportiva. Un pase a un delantero, un fallo en una salida, una autoexpulsión. Joder, ha sido terrorífico. Terrorífico. Pero nadie está diciendo el Depor perdió o no ascendió por lo de hoy, Cañete. Todos decimos que el Depor ha hecho una mala temporada. Claro, todos. Pero que el Depor lleva encadenadas y concatenadas tres temporadas consecutivas así. Tres.
Nos hemos gaseapeado con el viejo Dobarro lamentando.
Sí, señor.
El partido de hoy hay que verlo, ¿eh?
Sí.
Un partido de ascenso, hay que verlo.
La desgracia que ha tenido el portero, de que además pasaba por ser uno de los mejores porteros de la categoría.
Totalmente. Y además coruñés, además superdeportivista, un tío que ahora mismo está fundido. El partido, dice Miguel, empieza 2-0, ¿qué dices tú? El Depor no ha comparecido, no existe. De repente mete un gol y empata el partido. Dice, coño, casi clasificados. Le meten el 3-2 en un remate de un central desde fuera del área, desde lejísimos, que pegan a un tío, se cuelan el 89. Luego llega lo de Mackay, luego un penalti fallado, luego la prórroga, el empate a 3, y cuando parece que lo tienen, el cuarto. O sea,
Germán, pero es que lleva 2 años, que es lo que yo digo, es que el Depor va a tener que subir siendo primero en Liga regular, porque si no, es que no tienen ni suerte. El año pasado, acuérdate, a falta de 10 minutos está clasificado, sí, claro, para ascender, y sí, le meten un gol. En la prórroga está clasificado a falta de un cuarto de hora en la prórroga, y le meten el gol que los elimina, sí, y sube el Albacete. Y
en casa,
y tres cuartos de lo mismo.
Que hoy no ha habido mala suerte. O sea, y el Depor...
No, también ha habido mala suerte.
Vamos a ver, vuelvo a repetir. Hoy de entrada, el Depor compite en inferioridad porque se enfrenta a un equipo que le vale el empate en la eliminatoria. Sí, sí. Punto uno. No la resuelve en La Coruña porque solamente gana 1-0. Y todo lo que está contando Germán, que es verdad que hay un gol que le pega a uno y le pega luego al palo y tal, a ese momento de partido, que es el minuto 88, el Castellón podía haber metido 5 o 6 goles.
Totalmente.
Que han salido 4 pelotas a una cuarta de la portería. El Castellón ha sido mejor hoy, ha sido mejor en todo.
Pero que además el Depor no ha tenido suerte. O sea, jugando mal o siendo mejor el Castellón, el Depor, si tiene una pizca de suerte, estaría clasificado.
Más, Ciro, ¿sabes no, no, y,
esta y luego, porque con 10 mete el 3-3 a falta de un cuarto de hora de prórroga, y van y le meten a falta de 10 minutos.
Pero si esto es un problema de gestión, es un problema de planificación, es un problema de que no puedes tener dirigiendo las operaciones a un tío que no sabe hacer la O con un canuto, coño. O sea, si es que no le demos más vueltas ni nos hagamos tan más solitario.
Germán,
el Depor lleva 3 años jugando al equilibrio porque está dirigido por unos manirrotos.
Que digo, de todas formas, esta categoría es muy difícil, ¿eh? Sí, o sea, es una categoría muy complicada.
El que no queda primero lo pasa mal.
Claro, es muy complicada. Simplemente hay que mirar las clasificaciones. En la última jornada, en el grupo 1, había 9 equipos que podían bajar. 9 equipos. Bueno, pues de los 9 equipos solo ganó uno. El Fuenla. O sea, y pasó de estar en descenso cuando se iniciaba la última jornada
a la UEFA,
a acabar 1º.
Sí, sí. No, pero o sea, eso Manolo,
sí,
pero Manolo, Lama, eso es verdad, pero te voy a decir una
Lama,
cosa.
Pero mira, una cosa. Pero
a ver, Fouto, habla.
No, es que tiene retardo.
No, decía,
Fouto, sale monedas,
decía Lama que es muy difícil, muy complicado, pero era más complicado cuando hacías una gran temporada, quedabas campeón y no subías.
No,
y tienes,
claro,
que jugar
que sí,
un playoff con claro, todavía más difícil. Ahora eres campeón y subes directo.
Era igual de difícil porque del 1 al 10 hay un palmo de diferencia.
No,
dos japoneses, claro.
Pero
ahora primero
no,
sabes,
pero antes ganabas, ganabas tu grupo y no tenías nada.
Que sí, claro, que lo sé. Pero
no, perdona. Antes quedabas campeón y luego te medías con un cuarto, que ese cuarto llegaba
que te eliminaba,
muy
sí.
bien, porque llegaba a la recta final muy bien y te eliminaba.
Sí, claro. Pero que me refiero que sí que, pero que en cuanto a igualdad, no al muy camino bueno. que es más sencillo, en cuanto a igualdad es la misma, porque son todos japoneses.
El Racing de Ferrol está toda la temporada ahí, que Dobarro, Dobarro ha estado toda la temporada ahí, pero realmente se ha puesto líder en las últimas jornadas, claro. Pim, pim, y ha ganado.
Ha habido un grupo espectacular, y te voy a decir una cosa. Pero Cañete, si el problema del Depor no es lo que sean capaces de hacer los demás, si el problema del Depor no es el Alcorcón, el problema del Depor no es el Fuenlabrada, claro. el problema del Depor no es lo que haga el otro y el de más allá, el problema del Depor es que tiene urgencia por subir, tiene una afición mastodóntica, tiene un nombre, una tradición y es campeón de liga, y el Depor tiene un presupuesto para esta categoría descomunal, y se trae a Lucas Pérez, y tiene a Mario Soriano, y se ficha no sé quién, y tal. Y el Depor, pésimamente gestionado, no puede dar el salto porque no lo saben hacer, y punto.
El grande que tiene urgencia por subir, cuando ve que no es primero y se queda para jugar un playoff, le come la ansiedad porque sabe que como no suba, tiene un problema gordo.
Sí, pero también tiene una ventaja, ¿eh? Todos los jugadores de primera federación, que es una categoría donde todo el mundo acaba contrato, pues son contratos de un año. Todo el mundo quiere jugar en el Depor el año que viene. Si le pides a cualquier jugador, a la estrella de primera, ¿tú dónde quieres jugar? ¿En segunda o en segunda división? Sí, ascender de categoría me gustaría. Y si no, en el Depor. O sea, claro que el ser un club grande tiene una serie de presiones, que a veces es difícil convivir con esa presión. Pero también, cuando eres un futbolista de San Sebastián de los Reyes, no es lo mismo ir a jugar al campo Fuenlabrada que ir a jugar a Riazor.
Pero
y allí resulta que tú puedes aprovechar... si tú aprovechas tus herramientas, yo creo que tienes más opciones que los demás.
Quería mandarte un abrazo. Y a ti y a toda la gente de...
Pues muchas gracias, Juanmita.
Ánimo, hermano.
Cuídate
ánimo,
mucho, ¿eh?
Ánimo.
Un beso
ánimo.
A todos.
Venga, un beso. Gracias. Chao. 12 y 31, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión y hay miles de oyentes escribiendo mensajes que está leyendo Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, 21.000 espectadores en el nuevo colombino para llevar en volandas al Real Club Recreativo de Huelva. Lo siento por el cacereño, pero viva mi recre. Que no se escude el Barça Atlético en el árbitro porque el Castilla se lo ha comido de principio a fin. Con uno o dos tiros a puerta del Barça en todo el partido, pocos se pueden quejar. Iker Bravo y Arriba son jugadores para el primer equipo sí o sí. Otro oyente nos da su opinión sobre el tema de los ascensos. Dice, lo de que no haya penaltis en caso de empate en el descenso a segunda, no lo veo justo. Se comparan clasificaciones de dos grupos diferentes con equipos que no han jugado entre ellos en todo el año. El Depor, por ejemplo, ha sido cuarto, pero tuvo 5 puntos más que el Castellón en su grupo. Y decía otro oyente, el gran Guas ha dicho la pura realidad. El Eldense es el mejor equipo de la categoría, o por lo menos el más competitivo. Tomás, me estoy mojando.
Bien.
12 de la noche y 32 minutos. Sigue el Tertulión, enseguida la final de Champions.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión, es decir, el tramo de opinión más importante, más influyente y más escuchado de la Radio Deportiva Española. Gracias por seguir escuchando la radio. La temporada no se acaba, ¿eh? O sea, esto continúa, la radio nunca para. Siempre hay noticias y siempre pasan cosas. Bueno, de hecho, se ha acabado la liga y casi tengo la sensación de que han pasado todavía muchas más cosas. Ayer, por ejemplo, la final de la Champions. Algunos de vosotros, os estuve escuchando anoche con Corrochano y estabais enzarzados en un debate sobre si Guardiola era el mejor entrenador de la historia o no. Que no, no sé dónde qué pintaba ahora este debate. De todas formas, os lo preguntaré porque si tenéis ganas
bueno,
de hablar.
Llegamos a una especie de acuerdo, ¿eh?
Sí,
Del momento.
Del momento, el mejor entrenador del momento. Pero claro, que es verdad que es relativo, porque claro, el mejor entrenador del momento. Hay otros entrenadores que con menos pues han conseguido unos éxitos seguro que increíbles, ¿no? Esta misma temporada. Lo que pasa es que siempre se mide el éxito a gran escala, o sea que, pero se mide igual con Guardiola, con Zidane, con Ancelotti, con quien sea. El partido de ayer, que no fue bueno, pero fue emocionante. O sea, la verdad es que en los últimos minutos, los últimos 20 minutos, el Inter mereció... Bueno, yo creo que durante todo el partido mereció más el Inter. Pero ganó el City. Y ganó con un gol de Rodrigo. ¡Qué jugador, Rodrigo! ¡Qué futbolista de Rodrigo!
Nuestro central en el Mundial.
Sí, 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 también tuve anoche, también tuve anoche.
Por eso, sigamos para bingo porque otras cosas me ponen cachondo. Esto y el Club Estado me pone loco.
Lo de Rodrigo es increíble, increíble. Sí,
que jugara de central. Mira cómo lo vio el Atleti, ¿eh? Cómo lo vio el Atleti eso, ¿eh? Después se lo quitaron, pero cuando estaba en el Villarreal hubo que ir a por él y fue el Atleti.
¿Y cómo no lo vio el Barça? Teniéndolo al lado, y siendo un futbolista nacido para jugar con el sistema del Barça.
Bueno, ahora lo analizamos, pero no es tan fácil, si volvemos atrás, que el Barça, por ejemplo, lo viera, porque tenía Busquets ahí. Es que a veces para verlos depende de que alguien te deje el vacío. Y si no tienes el vacío, uno no llega a apostar, ¿no? Ahora todos apostaríamos por Rodri, pero
tiene 26 años todavía.
Seguramente Rodri también es así de bueno gracias a Guardiola. Es decir, o sea que indudablemente Guardiola
de quien está rodeado.
No tengo duda.
Eso evidente, pero que yo estoy convencido que Guardiola y jugadores de los que saca un rendimiento especial y uno de ellos es Rodri.
Bueno, ayer lo dijo Rodri al acabar el partido.
Sí.
Fue brutal
la entrevista de Ricardo Sierra. Sí,
que en el descanso Guardiola fue duro y claro con él y eso resultó decisivo para que él asumiera galones de líder, que es lo que le había dicho que era el entrenador. Y cambió con él el rendimiento del City.
No se nos olvide que Guardiola llamó personalmente a Rodri cuando era jugador del Atlético de Madrid para decirle que quería ficharlo. O sea, que Rodri en aquella época en el Atlético era titular, porque era titular, pero tampoco pienses que era un titular indiscutible. Y Guardiola personalmente le dice, te quiero fichar, el City paga la cláusula completa de Rodri, 70 se millones, lo lleva, ¿no? Más, 70 kilos o más.
Hombre, Manolo, hay una cosa importante, y estos dos que han jugado me darán la razón, muy importante en el fútbol, que es la elección de los futbolistas. Claro. Verlo, este es el que yo quiero, por esto, y hay que elegir bien. Y en su día eligió bien el Atleti y eligió muy bien el City, esto está clarísimo. El chico estaba, luego,
que Guardiola tiene esa cualidad es indudable, porque no hay más que ver su trayectoria en el Barça o cómo cambió de sitio a Lam y cosas de estas que muchas veces lo vemos como guardioladas y le dan la razón. Stones ayer, por ejemplo, en la final que hizo. Guardiola tiene esa virtud, los hace mejores.
Para mí un entrenador bueno es un entrenador que cumple objetivos. A veces cumplir el objetivo no es ganar un título porque estás luchando por el descenso, ¿no?
Sí.
Y un jugador que consigue que sus jugadores sean mejores. Es decir, por ejemplo, yo he tenido...
por ejemplo, Simeone.
He estado en plantillas donde nos ha entrenado un tipo y el que era un 7 era un 9 y el que era un 8 era un 10. Y ha venido otro tipo al año siguiente y el que era un 7 era un 5 y el que era un 8 era un 6. Eso es así. Y eso, esa impronta te la da el entrenador. Y eso no se ve en el corto plazo.
¿Un mal entrenador, Gañete, puede destrozar una buena plantilla?
Totalmente, no tengo ninguna duda. Es que a mí me ha pasado. Yo lo he vivido. En el corto plazo eso no se ve, porque uno viene con la inercia. Es decir, vienes de un gran entrenador y llega uno malo, y la inercia del otro, los conceptos asumidos, la confianza asumida, la línea de trabajo, pues tarda en darse la vuelta. Una vez que se da la vuelta ya no tiene retorno. Pero en el medio largo plazo es más que evidente que un entrenador hace crecer o decrecer a los jugadores. Y hay otros que simplemente ni fu ni fa, o sea, que tampoco está mal, porque a veces dice, bueno, por lo menos no decrecen. Somos lo que somos.
Yo creo que virgencita.
En el caso de Guardiola coincidimos todos que estamos ante un entrenador de época. O sea,
es un gigante del fútbol.
Pero no hacía falta esperar ayer.
No, de acuerdo.
No, pero Juanma, el tema Guardiola, al final, si quitamos incluso los títulos, es la influencia para mí que él tiene en los equipos. Él, ahora todos decimos, no, es que claro, es que tiene los mejores jugadores, sí, pero otros con esos mejores jugadores no consiguen implantar el estilo ni la manera de juego que él consigue en cualquiera de los equipos que ha ido. Es que lo ha hecho en el Bayern de Múnich, ahora en el City, lo hizo en el Barcelona. Yo os pregunto, ¿hemos visto algún Barcelona mejor que el de Guardiola?
No, es el mejor equipo que yo he visto, pero David tiene influencia.
Y otros han tenido a Messi y nadie lo ha conseguido.
Pero tiene influencia en sus equipos y en el fútbol en general. O sea, hay un fútbol más importante aún de Guardiola. Se jugaba de otra manera después del paso de Guardiola por el Barça.
Así es.
Ha influido en el estilo de...
El tío más influyente en el fútbol en los últimos años es él. Eso es indiscutible.
Es el Saki del siglo XXI.
Ha ganado 5 premios jugando
manera. Porque escúchame, el Barça post Guardiola será para siempre un misterio. O sea, el Barça por Guardiola, goleado zaparrastrosamente en toda Europa, un año y otro, y otro, y otro, y otro, es otro misterio por resolver, que no hay ninguna explicación.
Bueno, estuvo el de Luis Enrique.
Pero escúchame, que sí, muy buen equipo y ganó y tal. Ahora, todas estas historias, la Roma, el Liverpool, el Bayern, que le ha tenido como hijo, tal cual, han sido toda una serie de goleadas tremebundas en contra de Europa, dos veces en la Europa League, eliminado la primera.
¿Sabes a mí lo que más me gusta de
Guardiola? Tampoco corresponde a lo que es el Barcelona, ¿no?
¿Sabes lo que más me gusta de Guardiola? Que habéis dicho, mira, a mí lo más me gusta es que hace trabajar a todos sus futbolistas, sean estrellas, medio estrellas, estrellitas o currantes. Yo no veo un equipo de Guardiola donde haya un tío que se toque el bolo. No lo veo. O sea, curran
es que,
todos.
Es que va presionan, fuera directamente. Claro.
O sea, la idea que él tiene de fútbol de vamos a presionar arriba, para que eso funcione, tienen que currar todos. En el momento que uno se escaque, eso ya no te sale. Y eso es muy difícil hacerlo cuando diriges equipos con muchas estrellas. Porque a ti te dan el egabrense y llega un entrenador que te ilusiona a un grupo de chavales y todos presionan. Tú llegas al Barça, al Bayern de Múnich o al City y les haces ver que todos tienen que correr, que todos tienen que morder, que lo más importante es recuperar el balón y luego ya jugamos, coño, y convencer a los 11 para que lo hagan es difícil, ¿eh? Muy difícil.
A mí me encantan los piropos de todo el mundo a Guardiola, ¿no? Porque los merece, pero os hago una pregunta. Si Guardiola ayer no gana la Champions con el City, estaríais hablando.
Estaríamos diciendo lo mismo.
Estaríais
diciendo lo mismo de Guardiola.
Sí. No, bueno, sí, algunos sí. Le estarían esperando, sí, hoy le estarían esperando, diciendo, otra vez Guardiola, fracasado en la Champions.
Mira, los que lo estaban esperando, hoy seguirán pensando lo mismo. O sea, no dirán que Guardiola, efectivamente, que Guardiola es un entrenador que ha cambiado, que es el Rinus Michels, el Arrigo Sacchi, el Johan Cruyff del siglo XXI. O sea, pero eso seguirían pensando igual. O sea, no se lo reconocerán tampoco hoy.
Pero habiendo ganado. Opinión, pero escúchame, la opinión es libre.
Claro,
por supuesto.
Los refrendan.
Y aquí seamos sinceros. Cuando se opina de Guardiola, hay una parte que no tiene nada que ver con el fútbol.
Claro.
El que no consigue separar esa parte, pues no va a ver a Guardiola. Y está en su derecho, por cierto, porque si alguien se siente atacado en algo que a él le duele, pues perfecto. Pero lo que digo es que el que no consiga separar eso, no va a poder valorar a Guardiola de una manera mínimamente objetiva.
Eso fue culpa suya, porque fue él el que intervino políticamente, cosa que ya no sucede. Alguien le debió decir, o él debió reflexionar, que eso no le iba a ayudar.
Ya, pero Cañete, eso no tiene que influir en tu opinión deportiva.
Perdona, Cañete. Guardiola ha opinado una cosa. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con Guardiola. Pero Pepe Reina ha opinado muchas veces de otras cosas.
También.
O Salva Ballesta. O tal. Con lo cual, aquí ha opinado mucha gente de política.
Totalmente.
A lo largo de la historia. No es el único que ha hablado de política.
Y a Pepe Reina hay mucha gente que le juzga deportivamente también por su opinión política. Claro, pero si eso es una decisión natural y libre que puede perfectamente hacerlo un futbolista
esas opiniones están fuera de o sea, si nos limitamos a hablar deportivamente, hablamos deportivamente.
Hay mucha gente que no lo va a separar.
Sí, Juanma, tienes razón, yo sé que no lo separan, pero que entonces se distorsiona la opinión.
Juanma tiene razón en una cosa, y me pongo yo por delante, el burro delante que los espante. Yo del Guardia Ciudadano estoy en las antípodas.
Claro.
Absolutamente las antípodas. Él es mejor que yo, ¿no? Son cosas diferentes. Guardiola por la derecha, yo voy a la izquierda. Como ciudadano. Ahora bien, como entrenador, pues mire usted, oiga, hay unos méritos que son indiscutibles.
Ya, pero Guas,
lo que yo quiero decir es
que dejando al margen la política, a un entrenador de este nivel, al final le mide y le califica solo el resultado. Bueno, porque por lo bonito que sea el camino, si Guardiola llega a la Champions, pero, claro, hoy si le están no sería, crujiendo.
Pues claro. Entonces, pues, es que si no sería un técnico formativo, pero es que está fútbol
no formativo, estáis hablando de que lo hace muy bien, de que es un entrenador muy bueno, pero pues si no gana la Champions ayer,
hombre, es que los títulos refrendan.
¿Quién dice que lo vas a matar? ¿Pero quién lo dice eso? Antonio, ¿lo matarías tú?
Para mí era muy importante.
¿Por qué dices que lo mataría?
Diríamos ganar ayer.
Diríamos que ayer se pudo equivocar y que ayer hizo el peor partido de esta temporada el Manchester City.
Sí, no, pero está claro que si ayer palma Guardiola, por ejemplo, el elenco de madridistas, mourinistas, que consideran que Guardiola está en la antítesis del mourinismo, pues hubiera sacado la guadaña y le hubiera pegado. Ahora, gente sensata...
No sería el intercampeón, habría perdido Guardiola.
Claro, gente sensata... Pues lo que acabáis de decir, joder, Guardiola gane o pierda es muy buen entrenador, pero evidentemente...
Pero que yo vuelvo a insistir, si ganas, que los mourinistas que vosotros habláis y los antiguardiolistas, si no les va a servir tampoco, que si
pero
lo van a matar
tú,
igual,
ejemplo,
no Ciro, les va a servir
Ciro,
que ganará.
Pero de momento los callas.
Ciro. Tú eres un caso extraño, porque tú eres mourinista, recalcitrante, además, de los malos. Y
pero no soy gilipollas. Claro, no soy gilipollas. O sea,
vale, entonces, pero
lo,
ves,
lo que no voy a quitarle ningún
es un
mérito,
síntoma de inteligencia.
Claro, o sea, es que por eso digo que no soy gilipollas. O sea, y pues lo que no voy a decir, y lo decía antes de que se jugara la semana pasada, que a mí no me hacía falta que Guardiola gane la Champions el sábado. O sea, para mí, Guardiola ya está por encima del bien y del
no
mal.
No tiene,
o sea,
que demostrar. Guardiola
claro,
no tiene que
no
demostrar,
tiene que demostrar
no,
nada.
Lleva, lleva 40 años, pero Juan, claro, si esto, pero hay una medida que él no puede escapar y hay un guardiolismo. Claro, hay un guardiolismo brutal que defiende, que es cuando yo te decía que en 12 años en la Copa de Europa era un fracaso. ¿Qué es un fracaso? Una palabra que parece que es una locura. Oiga, un suceso inesperado y adverso. Cuando el Guardiola, a cara del 2011, es inesperado y, por supuesto, adverso, que decide 12 años y gana la Copa Europa.
Mira,
lo explico,
lo mismo...
acabo, un momento, lo explico en clave Real Madrid. El Real Madrid está elegido el mejor club del siglo XX. Y posiblemente, si miramos la primera parte del título 21, también. Es el club más valioso del mundo. Señores, en 32 años no gana la Copa de Europa. Mira, eso influye en la grandeza del Madrid. No, pero fue un fracaso deportivo que es el tipo de Guardiola en la Champions. Sucede lo demás, oiga, cum laude, joder, y el no que no lo quiere ver así, pues está imbuido de
mismo,
una cosa muy extraña. Antonio,
sucede,
es así.
Sucede lo mismo que habría sucedido con Messi si no hubiera ganado el Mundial.
No,
si no gana el Mundial, habría una tropa que diría que no es el mejor del mundo. Y muchos pensamos que ganar o no ganar el Mundial era el mejor del mundo.
Antonio, la tropa puede decir lo que le dé la gana. Claro. Messi, como el fútbol es grandioso, va a ganar el Mundial a la quinta vez cuando ya casi va con bastón. Pues porque el fútbol es así. Porque le vimos debutar en 5 mundiales y la criatura no pudo ser campeón del mundo. Bueno, pues la vida, la pelota, lo que tú quieras, le llevó a ese momento. Ahora, ¿vas a discutir a Messi? Oiga, Cristiano Ronaldo, que hizo campeón de Europa y la Europa League a Portugal, que es un poco más grande de habitante que Cataluña y Aragón. Joder, otro fenómeno mundial. Ahora, si queremos discutir a estos tíos, pues lo discutimos.
Claro, es como discutir en su momento la opinión generalizada de que Di Stéfano era el mejor del mundo y no había ganado ningún mundial.
Por
y era el mejor. Y era
y ha pasado como un gigante del fútbol en la historia.
Pues Messi en su momento no había ganado ningún mundial, pero no los que no quieren o valoran suficientemente a Messi siempre encontraban un punto por donde
pero
atacar.
Miguel,
coño,
ni un mundial,
no ha ganado el mundial. Y claro,
no, ni una Copa América. Ni un mundial ni una Copa América.
Pues mira, igual, ahora, Miguel, ahora lo tiene cuando, todo. Y cuando gane el mundial, los que le veían eso le verán otra cosa. Porque al final son opiniones que no son reales. Porque hay tanta fobia y hay tantas
fútbol,
cosas. Esto es un tema de gustos. O sea, seguramente todos los que estamos aquí, pues si nos dicen quién es el mejor jugador, por ejemplo, ¿no? Pues seguramente pues hay varios. No, porque es un tema de gustos futbolísticos. Ahí, igual pasa con los entrenadores.
Igual.
Afortunadamente. Afortunadamente, porque si no sería todo esto, seríamos todos chinos coreanos.
Bueno, pero, y además luego coincide que tantos esos futbolistas discutidos como esos entrenadores más o menos discutidos son gente con su personalidad. Gente de fuerte personalidad.
Y con mucho éxito. Y con mucho éxito.
Sí,
se cuestiona a Guardiola, a Messi, a
Mourinho mismo. Mourinho,
oye, salido...
mismo, oye, Mourinho, ¿te gustará o no te gustará? Pero el currículum de Mourinho desde hace campeón de Europa a Oporto que no es el City, ni el Bayern, ni el Madrid, ni el Barça, hay que hacer campeón de Europa al Oporto, ¿eh?
Ha salido el equipo de la temporada, de la Champions League. Courtois en la portería, Walker, Rubén Díaz, Bastoni y Di Marco en defensa. Por delante, Stones, Rodri y De Bruyne. Y arriba, Bernardo Silva y Vinicius en los costados y Haaland en la punta de ataque. Pues este es el...
Pues como todo, habrá gente pues que diga, a mí me falta este. Pues
está bien, hombre.
A mí me mata, bueno, pero bueno.
Han elegido, me parece, a Rodri, jugador del año, que a mí que ya me parece bien. Y lo demás, pues claro, todo interpretable.
Claro, está bien. Mientras que pero no digan que Courtois es el décimo portero del mundo, como dijeron.
Ahora fíjate, la UEFA no se moja, no pone entrenador de la Champions, ¿eh? Ahí no dicen nada.
Ahora bueno, ya le darán el premio en esa gala que hacen.
Has nombrado muchos del City, ¿no?
Sí, Juanma, pues son, mira, del City son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 del City, 7 de 11,
El año pasado hubo mayoría del Madrid.
Stones en el centro del campo,
Sí, lo han puesto en el centro del campo, sí.
No, bueno, es que Guardiola le ha puesto ahí a jugar y es una de las cosas más extraordinarias que he visto yo en la vida. Porque este era un central de toda la vida que jugaba en el Everton. Desde que se fue estamos prácticamente besando el descenso cada año. Y hoy ayer fue de los mejores del City, Stones.
Pues de Rodri seguramente fueron los mejores. Sí, pero bueno, el campeón siempre copa 6 o 7 puestos.
Mal, es que es lo normal. Coño, hay dos futbolistas del Inter en esos 11 que han nombrado. Claro. Juanma, y hay dos futbolistas del Inter porque han llegado a la final.
Y Marco ha dado guerra,
Sí, pero que te quede que si el Inter no llega, si el Inter no llega y llega a la final, vamos, vas
bueno,
a meter
pero,
tú
escucha,
a Marco entre los 11.
Pues, pero el Inter ayer demostró que es un buen equipo. Claro, muy bien.
Bueno, yo te digo una cosa, Juanma, yo en la transmisión todos daban 6-0, 5-0, 8-1, 14-2, en el 40 que me dejaron. Yo dije 1-0. O sea, porque yo tenía muy claro que una cosa es que tú seas mejor que otra y otra es que lo plasmes en una final.
¿Os deja dudas Haaland después de la semifinal con el Madrid y de la final con el Inter?
No, querido, el fútbol es grandioso. El fútbol es
22 esto. Años, tú.
Ese tío que lleva 3 partidos, la semifinal y la final, lo ha marcado. Ahora, ¿tú lo quieres para tu equipo?
Hombre, claro. No, pero pregunto
yo no lo esperaba.
Son 3 partidos muy gordos,
Yo no lo esperaba. Yo no lo esperaba y es verdad también... Y es verdad también que si no ha marcado en esos 3 partidos es porque Courtois le sacó 2 pelotas que no se las sacará más que Courtois.
Y ayer Onana le saca uno con 0-0. Que no se la cree Onana.
Que en definitiva dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que no haga gol? Ha pasado que no ha tocado el balón, que no entra en juego, que ha estado muy obtuso a la hora de definir. No, ha pasado también que no ha tenido esa pizca de fortuna que cuando estás enrachado la tienes y te entran con los goles.
Sí, te entras sin querer, claro.
Efectivamente. O sea, en el partido de vuelta, con otro portero, que no hubiese sido el mejor del mundo.
Hat-trick.
Hubiese marcado un par de ellos como mínimo. Sí.
Yo me meto en el inventario de... Y un día no marco. Eso es lo que para mí...
Es curioso eso, sí.
Ya está.
Pero dicho eso, yo sigo prefiriendo a Mbappé a Haaland.
Yo.
Pues son muy diferentes.
Sí. Ya. Si a mí me dan a escoger entre uno y otro, yo...
Vamos a echar a pies tú y yo. Pues claro, yo a mí si me dejan elegir, elijo
el problema
sí, pero
es que
vamos a poner para sustituir a Benzema. Vamos a poner para sustituir a Benzema de delantero centro. ¿A quién elegiríais? ¿A Haaland o Mbappé? Porque Mbappé al final, de delantero centro así de espaldas, yo creo que es un hombre más de jugar por fuera, ¿no?
Pero el
problema y más allá de eso, David, en definitiva, dices, bueno, tengo opción de comprar a los dos. Me encaje quien me encaje, es evidente que comprar a los dos, uno lo puedo comprar y demás. Yo pagaría siempre mucho más por un futbolista que únicamente está dedicado y solo se le conoce por jugar al fútbol que por otro futbolista que tiene un gran talento también, por supuesto, no voy a discutir a Mbappé,
sí,
pero que ya empieza a tener síntomas de estrella, de meterse en otras cosas, O sea, le veo más despistado que a Haaland respecto a sus obligaciones como futbolista.
Yo
me tengo que gastar dinero, apuesto más por Haaland que por Mbappé por ese motivo.
El problema es que cuando Haaland no marca, parece que no está. Y el problema es que cuando Mbappé no marca, puede ser el mejor del partido. Esa es la diferencia.
Eso está bien.
Te la acabas de inventar, porque Mbappé se le mide también
por
los goles. Igual que a todos los delanteros.
Que entienda un poquito
como
de esto.
Como Mbappé no haga gol, y puede haber... todo el mundo se lleva las manos a la cabeza igual.
Pero te puede generar más peligro.
Exacto, Mbappé no hace gol, pero puede marcar el ritmo de su equipo, puede cambiar el orden de...
tampoco sí. te va a dar 52 goles bueno, en 53 partidos.
Hoy os vengo preguntando hace unos días sobre la posibilidad de verlo de blanco en verano, me decís que no, y hay un run-run, ¿eh? Hay un run-run de
pero
este
si Florentino
verano
lo
pasará...
dijo ayer a... Florentino lo dijo ayer...
Año, no. Bueno, Florentino, por chaval... cierto, Florentino, he recibido una serie de que por favor comente, de socios del Madrid,
¿sí?
gente con 50 años y la medalla de oro del club en la solapa, ¿sí? que con las obras les están mandando uno a casi a un córner, porque hay unos palcos VIPs, hay una serie de cosas para rentabilizar todo eso.
Anda.
Hombre, Florent, el pueblo, todo... los años, la medalla de oro, los 50 años... Mirároslo con un poco de cariño, porque no, ¿eh?
Esto está pasando cierto... igual aquí, Tomás.
Hay una cierta indignación en gente del Madrid de toda la vida y del Barça, imagino, ¿no?
Igual.
Que está pues muy
el
bien,
negocio es el negocio.
Pero bueno, hay que mandar un tío al córner.
Si el negocio viene de mandar un tío al córner, mandará un tío al córner. Y a dos también.
Y ya que no lo echan para fuera, para la calle.
Me se ha pedido que diría el señor Núñez y lo he dicho.
Vale. Pues bien, 12:58, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Guardiola es el mejor y punto. Sus equipos ganan y divierten y saca lo mejor de casi todos sus futbolistas. Es una bendición para este deporte. Guardiola cogió a Douglas Costa en el Bayern y sacó un nivel de él que no había tenido jamás ni volvió a tener nunca. Y así con muchísimos más jugadores. Por favor, no olvidéis que Johan Cruyff fue un innovador y que además fue el maestro del propio Pep Guardiola. Ganar una Champions en 7 años con el City no es un éxito, os pongáis como os pongáis.
No, solo ha ganado eso, claro.
Otro oyente dice, ayer ganó el antifútbol. ¿Dónde está el fair play financiero? El City pero, en
perdona,
el balance...
el mensaje es que ganar una Champions con el City no es un éxito.
En 7 años, eso dice este...
Tendría que haber ganado más.
Ayer ganó el antifútbol. ¿Dónde está el fair play financiero? El City en el balance de ingresos y gastos tiene menos 1.450 millones de euros.
Eso
no es ganar una Champions, es comprar una Champions. Y otro oyente dice, el Depor no subirá hasta que llegue el gran Lionel Scaloni. Y escuchad la opinión de otro oyente sobre Pep Guardiola.
Buenas noches, partidazo. Le voy a mandar una nota al Belda. Dijo que Guardiola lo hizo en varios equipos o en todos, incluido en el Bayern de Múnich. Eso es falso. En el Bayern de Múnich hizo un triplete Jude Heynckes y luego vino Guardiola y no ganó el triplete. Hubo un Real Madrid que le metió 4 goles en casa del Valle y Guardiola dijo que eran atletas.
Eso también es verdad.
No, y también es verdad que era atletas y en este programa hemos llegado a concluir que tenía razón, que eran futbolistas atletas, físicamente incontenibles. Pero es verdad que Guardiola no ganó la Champions con el
Yo no
Bayern.
He hablado de ganar la Champions, he hablado de un estilo.
Sí,
y hemos hablado, entre otras cosas, por ejemplo, poner a Lam en el centro del campo.
Exacto, y a Kimmich.
Oye, que todo en la vida... Yo tengo un amigo que dice que ha ganado lo que de Mateo. Una Champions desde que se fue Messi. Pues si esto le daremos vueltas y nos dará a las 4 de la mañana.
Claro, sí.
Y que es verdad. Oye,
pero ejemplo,
ha ganado lo que de Mateo.
Mariano tiene más Champions que el City.
Hombre, a ver, Messi se ha marchado, Messi se ha marchado de Europa.
Más que la mayoría de los jugadores, oye, entrenadores... Messi,
en Wikipedia, tú buscas en Wikipedia
Jovic,
y...
Bueno,
claro, y pero, es así.
Pero, Juanma, el fútbol es tan cojonudo que Messi se ha ido de Europa y el One Club Man, Nacho, tiene más Copa de Europa que él.
Chendo, lo has llamado.
Pues, no, mañana Nacho va a estar... tiene más Copa de Europa que Messi.
Mañana va a estar con nosotros, Nacho, ¿quién? En el programa. Nacho.
Hombre, Nacho Fernández, buen tipo.
Sí, mañana va a estar con nosotros. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Por supuesto que entramos en Winamax como cada noche. A estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Cómo hemos disfrutado este año con la Liga, con la Champions, con ellos. Nos queda ese partido de vuelta entre el Levante y el Alavés, que vas a tener las mejores cuotas, por supuesto, en Winamax. Lo mejor será que lo descubras tú mismo. Mete el golazo decisivo y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Estamos en Tiempo de Juego, Cadena COPE. Tiempo de Opinión, el más importante, el más influyente, el más escuchado de la Radio Deportiva Española, por gente como Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te voy a hacer preguntas rápidas, respuestas cortas. La Liga de Naciones que juega España, ¿dónde se juega?
Se juega en Países Bajos, en dos sedes, en Rotterdam y en Echede.
¿Y nosotros, cuál es la nuestra?
Nosotros jugamos el jueves, la segunda semifinal contra Italia. La primera semifinal se disputa el miércoles entre Croacia y Países Bajos y el domingo se disputará el tercer y cuarto puesto y la final.
¿Y España?
Nosotros en Echede y los otros en Rotterdam.
Twente Echede, de toda la vida.
¿Y
dónde es el Twente?
Exacto.
Oye, Miguelito, no abres y cierres el micrófono cada vez que hablas, que me pone nervioso ese ruido cada vez que se abre y se cierra el micrófono. ¿Sabes cuál te digo?
Sí, perdona.
¿Qué tipo tan correcto?
No quiero ponerte nervioso.
No, hombre, no, pero que tú déjalo abierto. Es que si no, se oye tuc, cada vez que vas a hablar. ¿Cuándo se va a España?
España se va el martes por la tarde, se concentraron el viernes. Hoy había planificada doble sesión, al final solo se ha celebrado el entrenamiento vespertino. Mañana se incorporan los dos del City, Rodri y Laporte. Y como digo, el martes por la tarde la selección viajará ya para Países Bajos.
Siro, deja de dar voces, que a ti te estoy escuchando. Tú no cierras el micro, tú que eres el que lo tienes que cerrar, no lo cierras. Rodri llega mañana, dices, con...
Sí, no sé si van a llegar al entrenamiento de la mañana, que es a las 11, pero nos han dicho que mañana se incorporan. No creo vale. Porque si no deberían estar ya en Las Rozas.
Vale. Pues a ver qué pasa con esta liga.
¿Estos del City no les dejan ir mañana al desfile?
No, es mañana la arruga por...
Esta mañana, sí.
O que no, vaya derecho a Twente ese, hombre.
Ya.
Los dos van a jugar, vamos.
Claro, que vaya derecho a la concentración.
Los dos son titulares, vamos, pero vamos, de aquí a Lima los dos. O sea,
por eso.
No creo que los dejen, ¿eh?
Bueno, Laporte está jugando muy poco en el City, pero supongo que sí que será.
Sí, trabaja poco, pero en España.
Pero si tiene que venir un tío de Manchester a Madrid para después ir a mitad camino, es una coña. Que vaya derecho a Holanda, hombre.
Miguelito, Gabri Veiga está con la sub-21, ¿no?
Sí, está con la sub-21 y ha preguntado mucho por el Madrid.
Sí, es que de verdad este extracto es un... Por fin, Gabri Veiga ha hablado de su futuro. O sea, ha sido muy contundente cada vez que le preguntaban por su futuro. Escuchen.
Se ha hablado mucho de tu futuro. No sé si pensaba cerrarlo después del europeo.
No estoy pensando en mi futuro. Quiero vivir el presente.
Tu futuro ha hablado solamente en público el presidente del Celta y ese día no nombró al Real Madrid. Si a ti te consta que el Madrid ha preguntado por ti.
Como dije antes, ya creo que estoy aquí con la selección. Quiero vivir el presente y en el futuro ya se verá.
Entre los tantos nombres también hay el nombre del Napoli. No sé si sabes algo.
Como dije las anteriores veces, no estoy aquí para hablar de mi futuro.
Si estás estudiando periodismo, sabrás que lo nuestro es insistir. ¿Tú crees que la mejor manera de seguir ayudando al Celta es salir?
Entiendo tu parte como periodista de insistir y espero que tú también entiendas la mía de insistir en que ahora estoy centrado con la selección.
¿Para ti madurar sería mejor en España o fuera de España?
Quiero madurar día a día y no estoy pensando en lo que pueda ocurrir en el futuro.
Si el Madrid tocase tu puerta, ¿el Madrid pasaría a ser la primera opción?
No estoy pensando en lo que puede pasar en el futuro.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a pensar cómo voy a esquivar las 200 preguntas que va a haber sobre mi futuro?
Relativamente poco, porque soy bastante maduro en ese sentido. También me ha ayudado aquí mi compañero Diego. Sí que no estoy acostumbrado a hablar en público, pero creo que lo estoy haciendo bastante bien.
lo ha hecho perfecto.
Muy bueno en el campo, muy bueno fuera.
Vale, ¿Quién es Diego?
Diego es Diego Miguel, Diego Miguel Fernández. Que manda narices, ¿eh? Fue compañero nuestro en Deportes 4 toda la vida y era un perro de presa. Y ahora, mira, diciéndole al jugador que no responde. Es que de verdad, qué pronto lo olvidan, de verdad, de dónde viene. Lama, mira lo que querías para luego, mira.
Oye, ese niño,
se nos fue de la mano.
Ese niño es bueno, ¿eh? Ahora,
le van a quitar el nombre del pabellón que tiene a su nombre allí en Villafranca de los Barros, se lo van a quitar. Porque ya no es ni periodista, ya, madre mía, Diego. Ya no te vendo lotería.
Si se queda en el Celta, madura rápido, ¿eh?
Sí.
Los sustos que se llevas en el Celta, madre mía.
Hay buen ambiente en la selección.
Por el deporte, a ver.
Miguelito, hay buen ambiente. Luis de la Fuente está tranquilo, está tenso. ¿Cómo está Luis de la Fuente?
Bueno, aparentemente está tranquilo. Vamos a ver cómo va la semana. Yo creo que él sabe que...
¿Se la juega?
Aparte de... Es que vamos a ver, es que lleva creo
no
que...
No se juega nada, ya te lo digo.
Siete entrenamientos y dos partidos lleva. Pero el fútbol va a toda velocidad. Si nos damos un castañazo contra Italia ofreciendo mala imagen y vuelve a suceder lo mismo el domingo, pues no sé, igual dentro de 8 días estamos cambiando de seleccionador.
Los únicos
pero,
que cuestionan, los únicos por esta que competición, los únicos Miguelito. Que cuestionan.
A ver, yo pregunto y lo que nos dicen es que hay confianza en De La Fuente, que no se contempla ese escenario ni mucho menos. Pero
a mí me parece
cómo va la semana.
Me parece que un torneo a estas alturas, sí, con lo que lleva de jugarse. Bueno, es que me parece que esto sirva para medir a alguien.
No, claro.
Es que me parece que es un torneo de locura,
hombre. Tomás, tú sabes los jugadores cómo llegan.
Por lo que te
pensando,
digo.
Estarán contando
si hay alguno que...
Viendo el reloj con las ganas de Cañaveres.
Lo mide porque se llama Luis de la Fuente. Si
claro,
se llamara de otra forma, no le medía.
Es un entrenador que no tiene un aval. No tiene un aval en el fútbol de élite. Y es verdad que este torneo tiene unas condiciones que son para todos las mismas. Y es cierto que está necesitado de avales y de buenos partidos para demostrar que puede entrenar a la selección. Porque no tiene un pasado que le avale. No nos engañemos.
Pero
claro,
Santi,
que
yo
se
te
la
digo
juega
que hablo mucho. Que hablo de España, no, de no Italia, juega, no Italia los del Inter que haya llevado, que no sé cuántos lleva, claro, acaban de jugar, pero ¿cuánto los tiempo únicos... hace que no juegan? ¿Cuándo han acabado las ligas? Llevan un mes que no compiten.
Pero eso ahora va a ser clasificarse para la siguiente fase final, ese es el aval que él
pero
tiene
se
que
se ha jugado la semana pasada todo el mundo.
Los únicos que
pero en eso tiene razón Tomás, hay jugadores, por ejemplo, del Barça que ya llevan un mes dejándose ir, del Madrid lo mismo.
Hombre, por favor. Messi ahora juegan a las pilas. Que no han entrenado,
pero precisamente esos futbolistas, ¿vosotros dudáis de que en el momento de que empiezan a jugar solo con su experiencia, solo hombre, con su categoría,
sí,
con
no
su talento,
pero que no son ni su sombra? Si o sea, Jordi Alba, por ejemplo.
Bueno, pues eso pasará también en el rival.
Pasará
también en el rival y repito, como es Luis de la Fuente, dice Juanma, se llama Luis de la Fuente. No es un entrenador, no es Guardiola.
Quiere hablar Antoñito.
Es que esté necesitado.
Si me permitís, los únicos que cuestionan a Luis de la Fuente a estas alturas de su mandato, que es muy poquito, que acaba de empezar, son Cañizares y una parte de la prensa. Porque en la Real Federación Española de Fútbol no solo no se le cuestiona, sino que se le refuerza y se tiene mucha confianza en Luis de la Fuente.
Bueno, yo me alegro que haya mucha confianza en Luis de la Fuente, porque es lo que merece un seleccionador que recién ha sido... que recién llega al cargo,
pues si
pero permíteme...
mejor.
Permíteme... No, tratarle... Yo no estoy aquí. A mí no me pagan aquí para tratar bien o mal a la gente. A mí me tratan para opinar. Y yo te estoy hablando desde la mayor objetividad que puede tener alguien, que es este tipo no entrenar a la élite. Ojalá sea un fenómeno, nos lleve a la élite más grande y hayamos descubierto un crack como entrenador, te lo digo de corazón, pero a mí me genera dudas porque nunca le he visto a la élite competir. Joder, estoy tratando mal a alguien.
Y a muchos más nos genera dudas.
Pero estoy tratando mal a alguien,
dudas,
por eso.
Que trabaje un poco.
O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Haga lo que haga, dejarle trabajar
unos
años.
¿Quién no le deja trabajar, hombre? Porque en una tertulia de radio se hable de esto, ¿tú crees que no le dejamos trabajar?
Desde el segundo partido de La Fuente ya había gente que decía que no tenía categoría para dirigir a la selección.
Desde el día que le pusieron había gente.
Yo que no soy corporativista del periodismo, que yo los periodistas no... Yo soy periodista.
No, tú eres más corporativista de la federación que del periodismo.
No, de la federación sí, no. Yo soy corporativista del sentido común y de la sensatez. Y lo que no voy a hacer es a un tío que conoce a la mitad o más de los jugadores de la actual selección española porque los ha criado él y cuestionarle porque en un partido no se le dé bien, incluso ganando. Ganó un día 3-0 y decís que no, que joder.
¿Qué tonterías son esas de que los ha criado él? Cuando es verdad que han sido jugadores suyos en las selecciones, pero son jugadores que han crecido y se han criado compitiendo cada domingo.
Quiero decir que él los conoce bien, él los conoce muy bien. Y sabe cómo
perfecto.
Sacarles el máximo rendimiento.
Antonio, ¿tú puedes ser el próximo presidente de la federación? ¿Tú?
¿Cómo? No,
¿tú puedes ser
¿sabes
el próximo presidente de la federación?
Oye,
no, ¿sabes qué pasa?
¿Contarías conmigo?
Que cuando alguien habla con cierta sensatez en frente de una trinchera que condena, haga lo que haga esa parte de la trinchera, a mí se me marca y se me crucifica también.
Antoñito, la sensatez...
Yo no tengo problema, yo tengo espaldas para todo.
La sensatez te persigue, pero tú eres más rápido.
Escucha,
que ha quedado vacante el cargo, el cargo de presidente del Consejo Superior de Deportes, que José Manuel.
Claro, no.
Ya han nombrado uno,
Sepa Guas.
Bueno, pero eso será parado un mes y pico, claro.
Bueno, sí, pero que ya lo han nombrado, que ha tardado y Z han nombrado uno nuevo. Uno que estaba en cultura, que creo que hizo una vez deporte, me parece.
Sí, saltaba.
Víctor Franco. En 5 años, Juanma, en 5 años. En es 5 increíble. Años hemos tenido 4 presidentes
es increíble.
Del Consejo Superior de Deportes.
Es con Víctor Francos.
Rienda, Irene Lozano.
Y eso será culpa de Rubiales también, claro.
Espérate, me falta uno por ahí.
Franco.
No, Franco. No, te falta Albert. ¿Cómo se llama? El que está en.
Albert. José Ramón Lete.
No.
Soler, no.
Ese es anterior.
Lete,
Soler,
no fue con
Lete, Soler, Rienda, Irene Lozano y este 5.
5 hemos tenido, pero
que sí, joder,
desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno hemos tenido 4.
Con Sánchez 4, efectivamente. Joder, creo que va Echenique.
Es que es increíble. Pasa cualquiera, o sea, es decir, con todos los respetos, para los que están, pero
no,
que
no,
un poco de estabilidad en el cargo.
Pero es que, si es que Juanma, yo no estoy criticando la figura del que esté, estoy criticando
lo que ha pasado,
al que le pone que le toca las pelotas el deporte. Porque si cada año vas cambiando al presidente del Consejo del Deporte,
totalmente.
El hombre no puede hacer la labor para la que le hayan designado. Cada año uno nuevo, cuando llegas, te sientas, ves el despacho, cambias los cuadros, nombras a tu secretaria, a tu nuevo director general. Ya te han echado.
Pero escúchame, si la directora de la Guardia Civil la última ha estado 2 meses.
Sí.
Y a los 2 meses la meten en una lista por los
segundos. Eso es un tema político, que es una realidad del mundo del deporte, que es un puesto que colocan ahí al que no tienen para meter. A ver, ¿nos falta algún director general angular? No, venga, pues colócalo bien deporte.
Pero seamos sinceros, los ponen en las listas, en los números que más o menos saben que ellos van a sacar, para que tengan una posición los próximos 4 años.
Correcto.
La gente que está
la Guardia Civil,
Franco, que es una persona que yo me llevo muy bien con él, pero una persona de la estrecha confianza de Pedro Sánchez, se garantiza 4 años en el Senado.
No se hable más.
Ya está. Y lo que dicen es, mira, si ganamos ya veremos si esto, pero si perdemos estás en el Senado 4 años. Esto es lo que hay. Lo que hay.
Pero esto ni todos, ¿eh?
Sí, sí. No,
como
todos.
Dicen en Barcelona, caixa cobri.
Sí. Que, Miguelito, ¿algo más de la selección?
De la selección, no. Del Madrid, déjame contarte que, bueno, es semana de presentaciones. Mañana le toca a Fran García, el martes a Brahim. Y a ver qué pasa con Modric, ¿eh? Porque no se rinden los árabes después de que Messi haya elegido Estados Unidos.
El otro día me escribió su gente diciendo que era imposible, que no se iban.
Bueno, vamos a esperar.
Habla el martes Modric,
Como Benzema,
Juanma, habla el martes Modric, ¿eh?
¿En dónde?
Rueda de prensa de Modric en Croacia.
Ah,
vamos
habrá
a
que preguntarle
qué
habla el martes, ¿eh?
Oye, ¿y Bellingham cuándo se presenta?
Bueno, Bellingham todavía no se ha hecho oficial por parte del Madrid.
No va a jugar con Inglaterra, ¿no? Mañana, No va a jugar con Inglaterra.
Si no juega con Inglaterra, pues
creo que igual creo que he leído que tiene molestias en la rodilla y que no juega. Sí, me parece.
Sí, acuérdate que no juega al final de temporada.
Pues es lo normal que estos tíos estén cascados todos.
Sí, sí.
En ese caso es bastante probable que se le presente esta semana. Pero Modric, ya te digo, no estoy diciendo que se vaya a marchar, pero que se lo está pensando, sí, que han subido la pasta, que es el Al Hilal, que incluso si se decide a marcharse, podría coincidir con Sergio Ramos. Obviamente sabéis todos que tienen una gran amistad, así que vamos a ver qué pasa, porque Modric va a cumplir 38 años en septiembre, sabe que su papel en el equipo probablemente esta temporada no sea tan importante como el de estas atrás, y veremos a ver qué decisión toma finalmente. Mientras va a defender la camiseta de Croacia.
Que nada, ¿no?
Liga, 100 no kilos son 100 kilos limpios.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Ahora ya puedes cerrar el micro tranquilamente. Un abrazo.
Digo que Harry Kane al final nada, ¿no?
Vete un momento.
Ya veremos. Ya veremos.
Bueno,
de aquí al 31 de agosto vamos.
Mañana da rueda de prensa y lista. Bueno, supongo que rueda de prensa. Andrea Peláez. Bilda. Hola, Andrea. Muy buena.
Hola, Juanma. Buenas noches. Sí,
tú vas
sí,
a dar
sí.
rueda de prensa por la noche en el partidazo.
Yo doy rueda de prensa, contestaré a todas vuestras preguntas a partir de
nombre
las
y medio. Nombre y medio para Andrea Peláez, efectivamente.
Os identificáis y luego yo os contesto.
¿A qué hora
una
es la lista del Mundial femenino?
A las 4. A las
4 de la tarde.
Es un mismo evento, es decir, no va a haber lista anterior y después rueda de prensa, sino que a partir de las 4 en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se va a dar la prelista para el Mundial, esta lista que van a constituir más jugadoras de las que van a ir luego al Mundial, y luego rueda de prensa de Bilda, que va a contestar a las preguntas de todos los medios que estemos allí.
Vale, de las 15 que renunciaron en su día a ir con la selección, ¿sí? Hay tres que seguro siguen renunciando, que no
sí.
Han enviado el mail diciendo que están disponibles, ¿no?
Sí, las avanzamos aquí en primicia, en el partidazo de COPE, Mapi, Patricia Guijarro y Claudia Pina. Yo calculo, Juanma, que son unas 7 jugadoras, de las 15, 7 no han dado su brazo a torcer, no han movido ficha frente a la federación, es decir, 8 sí lo habrían hecho. Aitana, ya la avanzamos aquí, es una de las jugadoras que sí ha mandado el mail a la federación y, por lo tanto, a ver, esto hay que remarcar que está la pelota en el tejado de Jorge Vilda, que evidentemente puede llamarlas o puede no llamarlas, pero parece difícil pensar que no vas a llamar a una jugadora como Aitana Bonmatí, que es la mejor jugadora española del momento.
Déjame preguntarle, perdón, Andrea, ahora sigo. Dejadme, a ver si me respondéis con sí o no. Si debe Vilda llamar a las que ahora manden un email diciendo que sí están disponibles para jugar el Mundial. A ver, Rico.
No lo sé, honradamente.
Sí o no, no lo sé. Vale.
No lo sé. No. Lo que sí sé es que si yo he mantenido la postura, o sea, si yo he tomado esa postura, no iría.
Claro. Pero si fueras Vilda, mi pregunta es desde la posición de Vilda.
Ya, llamaría a las que me conviniera.
Claro.
Te daba igual que hubiera... Vale, me parece bien la respuesta. Tomás Guas.
Como no sabremos nunca qué ha pasado, pues si me mandan un mail diciendo que viene y me interesa, la llamo.
Pero te han dejado tirado, ¿eh?
Sí, bueno, bien, pero bueno, me han dejado tirado. Oiga, ¿qué pasó? No lo sé. Bla, 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 que ha habido, que no sé qué. Ahora, óigame, tal. Como dice Miguel por un lado y Andrea por otro. Tomás, si la Aitana dice que va, ¿no la llamo? Claro que la llamo.
Lama.
Por encima de todo estabas... Sí, por encima de todo...
¿Si tú eres Vilda?
Por encima de todo, sea Vilda o sea quien, para mí está la selección. Por encima de todo. Y yo creo que el comportamiento de estas chicas para mí era malo.
Malo, muy malo. Claro, malo.
Pero por encima de todo está la selección. Vale. Y yo creo que lo más importante es llevar a tus mejores jugadoras a un Mundial. Claro. Yo las llamaría.
Vale. Cañizares.
Si Vilda entiende que la culpa o parte de la culpa ha sido suya... olvidar y llamar a las mejores. Y si...
¿Palo? ¿Sí?
O sea, si Vilda entiende así. O sea, es una reflexión que debería hacer él. Yo me he podido equivocar. Si me he podido equivocar, pues todos reseteamos. Si Vilda no se ha equivocado y la culpa ha sido íntegramente de ellas, qué cosa que no sabemos porque nadie lo ha explicado, claro. Ni ellas mismas, claro. Yo no.
Palomar.
Yo sí las llamaría porque además es que veo que es una manera de desbloquear el problema. Ese problema que no sabemos exactamente cuál es una vía para desbloquearlo. Además, lo desbloqueas o por lo menos lo intentas y te llevas a las mejores. Por lo tanto, sí.
Albelda.
Yo no. Yo creo que un mail no cierra todas las heridas que debe de haber ahí detrás.
Antonio Ruiz.
La cuestión no es quién tiene la culpa. La cuestión es que si estas chicas mejoran el nivel de la selección, las va a llamar.
Vale. ¿Y Ciro López?
Pues un poco eso, ¿no? Si no hay mejores que ellas, yo las llevaría, o sea, por el bien de la selección y por el bien del propio Vilda, que siempre va a alcanzar mejores resultados si lleva a las mejores que no si lleva a jugadoras que son de un nivel inferior. O sea, en igualdad de condiciones, yo llevaría, no las llevaría, o sea, si hay otras igual que ellas, igual de buenas, no las llevaría, pero si estas son mejores que las que están, pues las llevo.
Pero escucha, Silo, si esto es lo de Mbappé. Mbappé corneó al
es
Madrid.
Es lo que hablábamos, sí. Claro. Yo ponía el mismo ejemplo.
¿Le ficharía? Sí.
Claro. Si el año que viene... pero si hay el año que viene hay un jugador de similar nivel de Mbappé, pues ficharía a ese jugador. Sí. Pero como no lo va a ver, pues ficharía a Mbappé.
Pero ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo sean 15, que es un número muy amplio, y no se
si
pueda
no
saber concretamente
no lo sabemos.
Qué es lo que ha pasado?
No lo sé.
Bueno, yo te lo digo, Albelda, o sea, ya es lo que mantengo desde que todo esto estalló. O sea, lo que ha pasado es que ellas no quieren a Jorge Vilda como seleccionador. O sea, ellas pedían su salida. No ha llegado, entonces ha habido reuniones
pero
en las que han mantenido conversaciones de a ver qué se puede arreglar, a ver qué cosas puede cambiar la federación, qué cosas pueden cambiar ellas. Ahora mismo su pensamiento, la de la mayoría de estas futbolistas, es que no han conseguido lo que ellas pedían en un principio y que lo que quieren cambiar
recular.
Es mejor cambiarlo desde
Andrea,
dentro que
Andrea,
desde fuera. Pero
¿es un problema deportivo o extradeportivo? Es decir,
no, deportivo.
No quieren a Vilda
por
la capacidad que tiene para entrenar al equipo o no quieren a Vilda por el régimen interno.
A ver, ahí debe haber más cosas. Yo cuando he hablado con algunas futbolistas, con su entorno y demás, principalmente es lo deportivo. Ellas consideran que no es la persona,
pero
no es
ellas
una persona totalmente capacitada.
Ellas no tienen esos, nada que considerar.
Bueno, ¿sabes cuál es el problema, Andrea? Que no han dicho cuál es el
no
problema.
No lo entiendo.
O sea, no saben, han deslizado una cortina acusando a un hombre que es un seleccionador que lleva muchos años y no se sabe por qué le acusan.
Sí. Sí, lleva muchos años sin ningún tipo
que,
de mérito
no se sabe
deportivo.
Cuáles son los cargos.
Llegó allí sin tener ningún mérito deportivo,
pero
entonces,
que,
bueno,
sí,
pues
pero
yo os he dicho
no
muchas veces que hay falta de crítica desde fuera, por lo tanto, ellas ha llegado un momento en el que consideran que si ellas no lo piden como futbolistas de la selección española, nadie lo va a pedir desde fuera, ni va a haber presión social ni mediática para que eso pase. Bueno, pues llegaron a su límite.
Yo que no soy sospechoso con Rubiales, yo creo que aquí el presidente de la federación hizo muy bien,
Muy bien.
Muy bien. O sea, el presidente de la federación no se puede plegar a las condiciones que le ponga la futbolista, los futbolistas
y nadie.
O quien sea.
Pero escuchar lo que está diciendo Andrea, lleva mucha razón, hay muchas cosas que lleva mucha razón Andrea, que piensa la chica, lleva mucha razón, lo que pasa
sí,
que le
que
pierde la
cuáles
forma.
Son.
Pero que lo digan, Cañizares.
Claro,
pierde,
claro,
y,
que lo digan.
Llevamos así una liga mañana.
Por eso te estoy diciendo que le pierde la forma. Que le pierde la forma. A la chica le pierde la forma.
Mañana hablamos. Andrea, un beso.
Venga, un beso, chao.
A las 4 de la tarde, atentos, a esa lista para el Mundial Femenino. Ahí va a estar Andrea Peláez. Vaya día, Angelito García, París, muy buenas.
Madrid, Juanma Castaño, muy buenas. Es que fácil es el saludo.
Sí, Djokovic, o sea, ha quitado el número uno a Alcaraz, le ha quitado 23, adelanta a Rafa Nadal. Es que
numéricamente hacía tiempo ya que, de hecho, llevo muchos años oyendo que le iba a pasar y por primera vez Djokovic es el tenista con más grandes slams de la historia, que hasta ahora no lo había sido, y desde 2011 que arrasó. 2016 y demás, todo el mundo iba diciendo que ya era inminente, pero numéricamente ahora mismo es muy difícil discutirle. El que más semanas como número uno, el que más títulos del Grand Slam, el head-to-head ganado con todo el mundo, aunque en Grand Slam se lo sigue ganando tanto él como a Federer, Rafa Nadal. Bueno, numéricamente yo creo que es imposible discutirle. Lo que ha hecho hoy en la pista me parece tiene un mérito increíble. Con todo el peso de la historia en los hombros, jugar el tiebreak que ha jugado, el sexto perfecto, absolutamente perfecto en todo lo que va de torneo y cómo ha subido el nivel cuando lo necesitaba, bueno, desde ahí es indiscutible. Yo sigo diciendo, y no me va a convencer nadie de lo contrario, que puede ser, y seguramente acabe confirmando con más diferencia que es, el mejor tenista de la historia, pero que para mí, sin ninguna duda, y tengo mil argumentos para defenderlo, el mejor deportista de la historia se llama don Rafael Nadal Parera. Porque una cosa es ser tenista y jugador de tenis, y otra cosa es ser deportista.
O sea, caga lo que haga, vaya.
Sí, ahí puede hacer lo que quiera, puede ganar 30, que voy a seguir pensando lo mismo.
Objetividad.
Pero el tío es buenísimo.
Es bueno. No, eso lo he dejado claro desde el primer minuto.
Tío, no, 23 grandes lanes, no se le puede.
El viernes
nada.
No lo dejaste muy claro, el viernes no lo quedó muy claro. El viernes no.
No, el viernes estaba Angelito cruzado, sí. Porque veía que venía el lobo.
Pero se ha explicado, muy
bueno, el lobo iba 1-1, el lobo iba 1-1 y perdiendo 1-0 en el tercero con un crío de 20 años,
si no se lesiona,
no iba a perder.
Sí, vamos, si
iba,
no se lesiona. 1-1. Ahora,
no, 1-1. El 1-1 es cuando
y así podemos discutir los 23
cuando,
grandes
en la jugada que se lesiona es el 1-1 precisamente.
Efectivamente. 1-1, por tanto,
¿qué quieres que haga yo?
Los calambres son
vamos a ser exactos.
Soy muy estricto y muy riguloso. Cuando le empiezan los calambres, va ganando 1-0. 1-1. Ganando 1-0. Le pasa dos puntos antes Juan Manuel Castaño Menéndez. Y cuando ya se rompe del todo, que es el gemelo, es el punto que le da el 1-1 a Djokovic.
Pero bueno, pero la parte psicológica, esta parte también es una parte de la competición
del deporte.
Sin ninguna duda. La física
y la
psicología.
El propio Alcaraz.
No, es que tenemos.
No hay que justificar a Alcaraz. Si es que Alcaraz, el pobre chaval hasta lo dijo. Mira, me ha podido la presión, me ha calambrado. Yo recuerdo a Nadal en sus primeros Grand Slam que le daban calambre. No sé si os acordáis, le daban calambres.
Miedo,
sí. la presión.
A mí en los primeros tertulianes me daban calambres.
Pero Juanma, ¿qué le pasó ayer a algunos jugadores del City en los primeros 45 minutos? Estaban acojonados. Claro, porque ganar, la presión de ganar es muy difícil. Y hay veces que, oye, que te supera. Alcaraz, sí, seguramente que el chaval ha aprendido y vamos, se va a saber la lección de pe a pa para el próximo Grand Slam, pero repito, ganar es muy difícil, muy difícil.
Angelito, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Es que se me había olvidado Oliva, tío. Más tarde que nunca, Oliva. De verdad, no lo mereces. De verdad, con lo gran
profesional. Me siguen dando calambres a esta hora. Me siguen dando calambres.
Oliva, muy buenas noches. ¿Cuándo se va a saber lo de Monchi?
No debe pasar de mañana, máximo martes. No debe
¿Y
pasar,
es,
no.
¿Es comunicado, rueda de prensa o algo así? O...
A ver cómo despierta mañana Monchi, porque ha sido un fin de semana, por lo que me han contado durante la tarde-noche de hoy, de cada uno liberado para pensar, sobre todo en el caso de Monchi, porque el club insiste en que si quiere seguir trabajando debe ponerse a hacerlo ya a partir de mañana. Y mañana hay un consejo de administración, por cierto, Juanma, que ya estaba fechado porque se iban a tratar algunas cuestiones de abonos, de próxima temporada, de planificación, pero seguro que el tema estrella va a ser este que ha estallado. Y nada, en 30 segundos, Juanma, mira, esta noche ha estado Pepe Castro con los compañeros de Canal Sur Televisión y le han preguntado por el asunto y si es reconducible o no el asunto de Monchi.
Esperamos y deseamos que Monchi recapacite y continúe con nosotros, que es lo que queremos. En el fútbol no hay heridas que no puedan cicatrizarse, más como Monchi, que es un tipo de los nuestros y que ocurre que, bueno, es normal. Pero bueno, yo espero y deseo que continúe con nosotros, que es lo que queremos, porque además hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
¿Y si le han quitado competencias a Monchi?
No. Y sobre todo dudo que Monchi tenga más competencia, suponiendo que fuera algún club, que tuviera más competencia que en el Sevilla. Seguro que no va a tener ni la mitad de la mitad.
Uy, qué razón tiene.
Pues mañana puede haber fumata con este asunto. Uh-huh. Mañana hablamos en el programa, Oliva, gracias.
Seguiremos informando.
Por cierto, que cada vez que conecto con Sevilla, Oliva, me acuerdo que hay un hombre que está debatiéndose entre la vida y la muerte, que es Sergio Rico. Sí. Hoy he leído una carta de su mujer en Instagram que se me han caído las lágrimas leyéndola.
Hay que seguir rezando.
Cumpliendo un año de aniversario, la mujer lo está cumpliendo de esa forma, y rogándole a Dios y al cielo que no se vaya. Y que ojalá que
está siendo durísimo, sí, sí.
Durísimo.
Sí, sí.
Entre eso y la noticia hoy de las cuatro chicas de Moralzalzar que han perdido la vida en un accidente de coche en Madrid, en la sierra, de verdad que horrible. Un abrazo, Oliva.
Abrazo, hasta mañana, Juanma.
Gracias, hasta luego. Venga, preguntas para el tertulión. Rápidas, que vamos tarde. Lama, ¿se justifica pagar 103 millones de euros por un jugador lesionado de la rodilla? Supongo que es Bellingham el que dice.
No, hombre, claro. Pero joder, es que es una lesión puntual. Claro que se justifica, o sea, a mí me parece mucha pasta. Pero que el Madrid ficha a un futbolista con 19 años que ha hecho una temporada excepcional, que ha sido MVP de la Bundesliga y que puntualmente se ha lesionado en la rodilla cuando lo ha firmado, pero que no es que esté lesionado.
Tomás Guas, ¿firmas una temporada con Vinicius, Rodrigo, Ibrahim en ataque y esperar a Mbappé para la próxima?
Sí.
Vale. Rico, ¿qué duele más en el barcelonismo, que Messi no haya vuelto o que Mbappé pueda llegar al Madrid?
Yo creo que Messi no haya vuelto.
Palomar, ¿es un fracaso para el fútbol italiano no haber ganado ninguna de las tres finales europeas?
No, para mí llegar a una final ya es un éxito.
Es verdad. Albelda, al irse Messi a la MLS, ¿deja de ser candidato para el Balón de Oro de este año?
Yo creo que sí.
No, qué va.
Yo creo que sí, yo creo que no valoran igual la
No,
la
pero da igual, le va a contar el Mundial. O sea, seguro.
Pero esto como es que cada vez me... Ahora ya es año a año, ¿no?
Es para volverse loco.
Ahora es año a año, ¿no?
No, no. Como año.
Sí. Antes se daba temporada a temporada. O al revés, era año a año.
De noviembre a noviembre. Me parece que es de noviembre a noviembre. El Mundial no entró en el Balón de Oro.
¿En el otro?
En el último Balón de Oro no entró el Mundial.
Claro, pero eso digo, pero ahora que es de
temporada futbolística.
Pero temporada natural de fútbol. A Messi le dan el Balón de Oro último sin contar el Mundial.
Ah, no, es verdad, le dieron el último. Pues ya está. Sí. Es verdad, sí, le dieron el Balón de Oro y efectivamente. Claro. Cañete, ¿cuál ha sido para ti el mejor equipo campeón de la Champions que recuerdas?
Uf, qué difícil es eso. El Milan de Arrigo Sacchi.
Siro, si el Madrid no consigue delantero, ¿lo ves jugando con falso 9?
No, yo creo que va a conseguir de delantero.
Antoñito, ¿Morata, Griezmann y 9 más o puede llegar algún killer en este mercado?
En principio, Morata, Griezmann y 9 más, pero no está descartado nada. Depende de qué pasa de aquí al final del mercado.
Compañeros, os invito a que escuchéis mañana el partidazo, que va a estar bien el programa.
Lo haremos.
Muchas cosas. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Mañana, 11:30, les esperamos en el partidazo. La radio sigue, continúa. Ahora llega Arjona. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.